Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes, agentes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil y del Grupo de Información de la Comandancia de Madrid han detenido esta mañana en Pinto a una mujer de 38 años, nacida en Monterrey, México, acusada de actividades de autoadoctrinamiento y enaltecimiento terrorista.
Al parecer, la mujer detenida experimentó en su ciudad de origen un rápido proceso de conversión al Islam, según apuntan fuentes ministeriales. Tras contraer matrimonio con un hombre actualmente en prisión, tras ser detenido en una operación de la Guardia Civil en la misma localidad madrileña en mayo de 2016, se agudizó su proceso de autorradicalización. Apenas salía del domicilio y cuando lo hacía, siempre se cubría con un niqab. Llegó a erigirse en figura muy relevante entre las mujeres de la comunidad islámica de su tierra natal, alentando a la yihad femenina y compartiendo material propagandístico, búsquedas realizadas en Google de México y acceso a perfiles de Facebook que de musulmanes conversos originarios de Hispanoamérica.
La Guardia Civil también ha detenido a 46 personas en nuestro país. Se han intervenido 247 armas de fuego en el marco de una operación internacional. Las detenciones llevadas a cabo en nuestro país se han producido en varias comunidades autónomas, entre ellas Madrid. Además de las armas, se han intervenido también más de 23.000 cartuchos metálicos de diferentes calibres y se ha logrado desmantelar 4 talleres clandestinos para la transformación de armas y fabricación ilegal de munición, así como 2 puntos de venta de armas ilegales a través de Internet. Más cosas, los consumidores afectados por una cláusula suelo en sus hipotecas pueden comenzar este lunes a presentar sus reclamaciones a sus entidades financieras, según establece el Real Decreto Ley aprobado el pasado viernes por el Gobierno.
Las entidades financieras podrán pactar con el cliente cambios en las hipotecas afectadas y evitar así tener que devolver en efectivo las cantidades indebidamente cobradas. Una opción sería una reducción de las cuotas hipotecarias futuras que compensen lo cobrado de más al cliente. En este caso, la aceptación por parte del cliente será manuscrita tras haber sido debidamente informado del valor económico de la medida alternativa. El cliente tendrá solo 15 días para responder a la oferta de la entidad. José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda.
El protocolo que se ha aprobado con este Real Decreto establece 15 días para que esa persona, ese cliente, piense si el acuerdo que le propone el banco es correcto, es adecuado y tiene tiempo para pensar si esa es la decisión que deba adoptar o no. Lo importante es no dejar transcurrir los 15 días sin hacer nada, sino tomarse un tiempo pues para hacer números, hacer cuenta y ver qué es lo que más le conviene.
Parada también a esta hora en la Bolsa de Madrid, ¿cómo evoluciona el IBEX 35? Parque madrileño, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Se mantiene el color rojo, aunque el IBEX 35 ha logrado frenar la sangría ligeramente por encima de los 9.300 puntos. La caída es de un 0,60%, 9.323 en estos momentos. Y esta caída supone entrar también en terreno negativo en el año 2017, es decir, el saldo anual ahora mismo para el IBEX 35 supondría una caída del 0,30%. Lo cierto es que las palabras de Donald Trump el pasado viernes, defendiendo esa política más proteccionista hacia el comercio de Estados Unidos y hacia los productos de Estados Unidos, está pasando factura a las bolsas europeas, que cotizan con caídas generalizadas. Igualmente vemos como el euro sube posiciones y afianza el nivel del dólar con 7 centavos, lo que es también una nueva piedra en el camino para las empresas exportadoras. En cuanto a los valores, la banca copa los lugares de mayor castigo. El Sabadell se deja el 1,80%. Recordemos que la entidad había anunciado que sus cláusulas suelo eran totalmente transparentes, pero parece que al final va a tener que hacer frente a un impacto cercano a los 500 millones de euros según las previsiones de la propia entidad financiera. Supermercados Día, por su parte, cae el 1,60%. Bankinter el 1,35%, Bankia el 1,25% y Repsol el 1,15%. Entre los pocos valores que cotizan en positivo destaca Merlin Properties con una subida del 0,80%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos moderando su nivel en el entorno de los 109 puntos básicos.
Onda Madrid, servicios informativos. tráfico.
¿Cuál es la situación a esta hora en las carreteras regionales de la Comunidad de Madrid? DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos se circula muy bien por todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay ninguna incidencia, ninguna complicación, así que tenemos que hablar de normalidad. Nivel de servicio blanco.
Normalidad en las carreteras, veamos cómo están las calles. Ayuntamiento Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En principio, la situación es tranquila en la ciudad. Niveles de circulación bajos, algo más de intensidad en puntos céntricos, pero a tener en cuenta principalmente que hay labores de mantenimiento que se lleva a cabo en algunos túneles urbanos. Por ejemplo, el de la plaza de José María Soler, en sentido M30, atento a los conductores que circulan por la calle de Costa Rica, va a encontrarse el carril derecho ocupado, así como también el carril derecho ocupado en el túnel que hay próximo al Parque del Retiro, el túnel que hay próximo a la calle Alcalá, en sentido M23. También, como decimos, el carril derecho ocupado en ambos túneles.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, y seguimos charlando con nuestra invitada de hoy en nuestra sección Algo que contar. Ya saben ustedes que es una sección que tenemos todos los lunes y que consiste básicamente en charlar con alguien interesante, con alguien que haya vivido una vida peculiar, con alguien que haya triunfado en la vida, que no significa ni salir mucho en las revistas, ni a lo mejor ganar cantidades ingentes de dinero, sino que ha triunfado porque se dedica a lo que le gusta y en eso ha conseguido la felicidad y el éxito. Y es el caso de Carmen Navarro, con la que llevábamos un ratito charlando y con la que vamos a seguir hablando un ratito más, porque estamos repasando un poco pues lo que es su vida y lo que es el mundo de la belleza y de la estética, que es un mundo apasionante y en el que además es verdad que ha habido una revolución tecnológica, científica, biológica incluso, ¿no?
Sí. Fíjate, cuando yo empecé, los productos eran naturales. Uh-huh. Que es un peligro los productos naturales, porque si le da alergia a la señora... Yo tuve dos alergias importantísimas, precisamente. Una era, llevaba espinacas. No se me olvidará, porque se puso la señora tremenda. Entonces, a mí, cuando me hablan solo de los productos naturales, toda la cosmética está hecha con productos naturales, pues sí. Pero ahora se hace con biotecnología. Entonces, por ejemplo, yo cuando me viene una señora que me dice, es que yo soy muy alérgica, digo, vale, muy bien, productos hechos por biotecnología. Ahí no tengo ningún problema, porque voy sobre seguro. Pero la realidad es que eso, cuando gente muy ecológica y tal, sí. Y yo solo quiero lo natural. Bueno, todos los productos eran productos naturales, pero tratados de una manera o de otra. En aparatología, pues las corrientes han cambiado muchísimo. Ahora lo último que tenemos son los IFU.
¿Y eso
los
qué
IFU
es?
Son los ultrasonidos focalizados de alta intensidad. ¿Qué es lo que hacen? Entran a tres niveles, a tres capas, a 4 milímetros, a 3,5 y a 1,5. Lo que va a hacer es destruir tus fibroblastos, los creadores del colágeno y la elastina, para que tu organismo se defienda ante esa agresión y cree colágeno y elastina. Es decir, reafirmen. Dicen que es el lifting sin cirugía. Nosotros lo estamos haciendo desde, ya llevamos un año y pico, es lo que están haciendo todos los médicos de medicina estética, también en los centros de belleza. Nosotros tenemos médico, con lo cual nos respalda también el médico.
Importante.
Sí, es muy importante. Y la verdad es que funciona fantásticamente bien, sobre todo a partir de los 45, así que ya lo que te preocupa es que se me cae aquí, si ya se nos cae.
Hombre, que si se nos cae. Es que además es verdad que muchas veces estamos equivocados y pensamos que lo que te hace mayor son las arrugas, y no, es la flacidez.
Es la flacidez, es lo que envejece. Porque las arrugas son de expresión. Entonces te marcan el rictus, pues bueno, pues si estás sonriendo, si sonríes mucho, pues normalmente eso se marca.
Claro.
Pero
el óvalo de la cara que se descuelga.
El óvalo que se descuelga y el cuello es lo peor que hay. Pero bueno, es el proceso normal.
El párpado que se cae.
Todo cae.
Una cosa.
La ley de la gravedad.
Yo tengo una cuñada muy graciosa que dice, qué malo es envejecer, todo va para abajo menos las encías que van para arriba. Y es que es horrible, sí. Es que es verdad. Es así,
las,
¿no?,
encías y el mentón.
Y el mentón también.
Es muy curioso,
se afila.
Que se afina, pero se va hacia arriba, con lo cual, claro, no marcas el óvalo. La verdad es que es muy desagradable, pero es lo que hay. Esa opción es mejor que la otra, el que no lleguemos ahí.
Pues
así
también.
Que
siempre que
vamos
hay
a
que
elegir,
pensar.
Vamos a elegir la, la opción de que. Si, yo pienso que hay que cuidarse. Yo pongo el ejemplo de la peluquería. Tú, si por ejemplo. Quieres quitar que no se te vean, noten las canas, tienes que ir a la peluquería a teñirte o teñirte en tu casa cada 3 semanas aproximadamente. Bueno, hay gente que lo alarga a los 4. A las 3 semanas estás ya de pena. Pero bueno, pues lo mismo pasa con la piel. La piel la tenemos que cuidar, pero el día a día es fundamental. El desmaquillarse por la noche, la higiene facial es clave, porque si tú no te limpias la piel y no se oxigena y no está asfixiada con los maquillajes, la polución y demás, pues envejecemos. Entonces, tenemos que ayudar un poco a la vida, a nuestro cuerpo, para que no envejezca tanto.
Se sigue pensando que todo este tipo de tratamientos, Carmen, son carísimos y que no están al alcance de la mayoría de la gente.
Bueno, vamos a ver. Efectivamente, es un artículo de lujo. Hay centros en los cuales hay carísimos. Nosotros yo creo que estamos en el punto medio. Porque la gente se cree que es que ir a Carmen Navarro es carísimo. Y resulta que en una peluquería, a lo mejor de al lado, están cobrando más caro que nosotros. Yo creo que tengo un precio bastante asequible a nuestros faciales, por ejemplo, parten de 90, 100 euros. Hombre, luego si te haces un doblete, esos que decimos nosotros que son 2 horas y media y tal, pues claro, sumas.
Hombre.
Pero un tratamiento facial puede estar alrededor de los 100 euros perfectamente con aparatología de última generación. Luego, por ejemplo, un hidrafacial, que es lo último que hemos incorporado, que también viene de California. California y Israel, los dos.
Lo entiendo, pero ¿California?
Pues no sé por qué razón. En California hay muchísima aparatología. Por ejemplo, ahora nos acaban de llegar 2 láseres, que son el láser Cerona y el Ferju, que realmente vienen de California también. El hidrafacial viene de California, pero luego los láser, las radiofrecuencias, los Vela, tenemos un aparato que es lo último que hemos traído, que es el T-Shape. T-Shape es un aparato que cubre todas las necesidades de un cuerpo, si queremos, porque lleva vacuum terapia, como el LPG, que para mí es el aparato primero que compré y que sigo queriéndolo con toda mi alma, porque nos ayuda muchísimo a drenar, a quemar. Pero bueno, el T-Shape es supuestamente más moderno, porque está más. Pero bueno, el LPG ha ido evolucionando y se están haciendo estudios basados en la redensificación del tejido con el ácido hialurónico. Dicen que es el único aparato que produce ácido hialurónico. Y hay muchísima investigación detrás. Bueno, ese es siempre. Yo me podría pasar horas hablando del LPG y te dicen, es que produce flacidez. No, señora, lo que estará hecho mal el diagnóstico. No lo sabremos utilizar, pero el LPG es un aparato que, bien hecho, no va a producir nunca flacidez ni va a haber problemas, amén de que como tienes otra aparatología la puedes combinar con otros aparatos. Uh-huh. Y lo mismo el Dream Shaper. El Dream Shaper es un aparato inglés que fue el primero que se... Esas ondas se hicieron para los caballos. Para
Qué curioso.
Sí, para fomentar la musculatura de los caballos. Entonces, bueno, pues ese aparato enfocado a las personas uh-huh. ahora, pues además de reafirmar, te hace un estudio completo de la persona a la que vas a actuar. Es decir, ahora tenemos unos aparatos y una... una cosmética, aparatología, todo, que ha evolucionado muchísimo y que podemos ayudar a nuestras clientas haciéndoles un... Bueno, que estén estupendas.
Bueno, eso es muy importante, ¿eh? Cuando vas a un sitio y te pones
y
en manos
de alguien...
Y que se sientan
bien ellas.
Una, que te hagan un diagnóstico preciso. Ir a un lugar con prestigio y fiable, con todos los permisos, con toda la... Es que no es todo el mundo de la belleza, ha habido muchísimo intrusismo.
No te lo puedes ni imaginar, Mira, yo cuando entra una... Cogemos a una esteticista... En un año no trabaja, es decir, no trabaja, no la dejamos sola. Ya. Ella está, la estamos preparando en todos los sentidos y luego entra en cabina a ayudar a sus compañeras, pues por ejemplo, mientras que están haciendo un facial, hacer pies y dar masaje de pies, piernas. ¿Por qué? Porque quiero que ella estudie, que aprenda. Yo no puedo permitirme el que una esteticista recién llegada ponerla a trabajar a una clienta. Es que eso es imposible. Entonces, bueno, nosotros creo que la formación de las esteticistas es muy, muy
es
importante, ¿no? Y entonces las esteticistas, haya temporada alta o baja, de lo que sea, no las puedes mandar a casa. Te quedas con ella porque preparar una esteticista cuesta mucho dinero. Uh-huh. Y muchos meses.
Bueno, escuchando hablar a Carmen Navarro, ustedes entenderán por qué su éxito, por qué su prestigio, por qué tanto tiempo siendo pionera y puntera en este mundo de la estética. Que fíjate, Carmen, tú mismo lo has dicho, mucha gente piensa que es un artículo de lujo. Muchas veces nos gastamos muchísimo dinero en comprarnos una chaqueta, un vestido, unos zapatos de firma... Y sin embargo llevamos el cutis hecho un asco,
sí,
con lo cual vamos hechas un asco, hablemos claro. Mientras que si tú llevas un aspecto saludable, bien, sano, joven,
imagen.
Exactamente, ya te puedes poner un trapito encima que todo el mundo va a decir que es
qué
estupenda.
Guapa estás,
está,
qué
por
bien.
Lo tanto hay que saber invertir. Fíjate, el otro día lo hablábamos en este programa con un colaborador que tenemos que es fisioterapeuta.
Sí.
Y hablábamos precisamente del tema de los colchones. Nos sí. gastamos un dineral en coches, por ejemplo,
sí.
que los utilizamos un rato, y luego estamos racaneando
con
el colchón,
sí.
que es el lugar donde más horas pasamos en nuestra vida, porque pasamos todos los días 8 horas. Entonces, es verdad que a veces confundimos los conceptos, ¿no?
Sí, efectivamente. Es fundamental la piel. La piel, para mí, además yo veo a una persona y ya la estoy analizando.
Claro.
Además, tú actualmente hay un problema en las pieles, que es las pieles reactivas, las pieles muy sensibles. ¿Por qué son esas pieles muy sensibles? Porque realmente hay muchas personas muy emotivas, muy estresadas, que asfixian, está la piel asfixiada, con lo cual... tenemos muchos mecanismos para resolver ese tipo de piel que canta nada más que la ves a la clienta. Entonces, la vamos a ayudar a que esas cosas no aparezcan y que que superarlas.
Carmen, que ha sido un placer tenerte con nosotros.
A yo le pasa fenomenal.
Que sigas teniendo muchísima, muchísima suerte. Y
no, la suerte no existe, ¿eh?
Bueno, también,
hay,
verdad,
que
hay que trabajársela, que la suerte que te pille trabajando, como la inspiración, sí. decía Picasso, ¿no? Que te pille trabajando, pues la suerte no existe. Hay muchísimos años de trabajo, muchísimo interés detrás del trabajo de Carmen Navarro y de todo su equipo. Así que nos pondremos en tus manos, Carmen.
Ay, qué bien.
Que es lo que tenemos
gracias,
que hacer.
Encantada.
Gracias.
Fenomenal.
Un besazo.
Igualmente para ti.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es siempre las mejores marcas y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas, 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
48 cuotas de 150 euros al mes. Entrada 5.515 euros. Cuota final 7.032 euros. TAE 8,89%. Hasta 31 de enero de 2017. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es.
Juan, ¿qué te pasa?
Es que quiero comprarme un coche y tengo que decir todo esto por ley.
Pero no te compliques. Lo importante es que ahora tienes un Ford Focus ST-Line. Un coche alucinante con navegador, cámara de visión trasera, conectividad SYNC y mucho más por solo 150 euros al mes. Aprovechalo. Solo hasta final de mes.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La lluvia roja que empezó a caer un día en un lugar de Zamora preocupó mucho a los vecinos. Una lluvia que volvió el agua del pueblo de color rojo intenso. Bueno, ¿qué era aquella lluvia? ¿Qué estaba ocurriendo con el agua? ¿Por qué se volvió de ese color? ¿Se podía beber con normalidad? Bueno, en esto ha basado hoy su reportaje libre, Carmen Martín Tejeda.
Muy buenas, Eli. En el otoño de 2014 comenzó un extraño fenómeno en los pueblos de Ayó de Vidriales y Fuente Encalada en Zamora. Un extraño fenómeno que todavía hoy continúa. En aquellos días cayó de los cielos algo que nunca se había visto en la zona, una lluvia que volvió de color rojo las aguas de abrevaderos y fuentes. Nadie se explicaba esta transformación y los vecinos empezaron a preocuparse. Muchos recelaban y empezaron a correr rumores sobre conspiraciones químicas. Uno de los vecinos se puso en contacto con investigadores de la Universidad de Salamanca para que estudiara el curioso fenómeno y encontrara una explicación. Y un equipo de científicos encabezados por el geólogo Javier Fernández Lozano se puso manos a la obra.
Nos avisó un vecino, Joaquín Pérez, de Ayó de Vidriales, porque se dio cuenta de que habían caído toda una serie de lluvias que, bueno, pues de repente habían transformado las aguas del pueblo en una coloración rojiza muy extraña, ¿no? Entonces, esto llevó a la preocupación en el pueblo, pensando que podría tratarse de que las aguas se hubiesen envenenado, o bien llegando a postular teorías ciertamente preocupantes y pseudocientíficas, pensando en que, bueno, pues probablemente tenían algo que ver con esas llamadas estelas químicas, que parece que ahora últimamente están de moda.
Aunque bastante escandalosa, la lluvia roja es un fenómeno más común de lo que parece. De hecho, a lo largo de la historia encontramos muchos ejemplos, empezando por el momento en que Moisés convierte en sangre las aguas de Egipto. Desde entonces, las lluvias extrañas nos han acompañado durante toda nuestra historia.
Tenemos lluvias de todos los colores, tanto rojas, azules, verdes, etcétera, y que quizás el primer libro histórico que registra algo de esto es en Homero, en el siglo VII a.C., la Ilíada, cuando Homero nos habla de la lluvia de Zeus, ¿no? Esa lluvia espesa que cae y destruye las labores que han realizado los jóvenes. Pero tenemos otros ejemplos en la literatura, y de hecho el heraldo escocés en torno a 1837 pues ya comenta otros casos en los Alpes donde se han dado ejemplos muy parecidos de nieve roja, ¿no? El padre de la geografía, von Humboldt, Alexander von Humboldt, en el siglo XVIII, siglo XIX, observó cómo el granizo de Sudamérica se volvía rojizo y lo llegó a asociar con vegetales.
¿Qué es lo que produce estas extrañas lluvias? ¿Por qué el agua se volvió roja en Ayó de Vidriales y Fuente Encalada?
En muchos casos, o en la mayoría de ellos, está relacionado con microorganismos, ¿no? Ya sean bacterias, ya sean algas o incluso hongos, los responsables de dar esa coloración a las aguas o a la nieve, ¿no? Desde luego es un proceso natural y bueno, pues habría un poco que ir eliminando esas ideas pseudocientíficas que últimamente parece que están de modas, ¿no? Como los chemtrails o las estelas químicas, que se basan en fundamentos poco creíbles y para nada científicos, ¿no?
La investigación realizada en los dos pueblos descubrió al responsable de que el agua se volviera roja, una microalga de la especie Matococcus pluvialis que se estaba defendiendo de las agresiones de la luz solar.
En el momento que se pone en contacto con la luz solar, intenta protegerse de esa luz ultravioleta generando una sustancia que es la astaxantina y que es un potente carotenoide. Esta es la sustancia que le va a proporcionar ese color rojizo y que le va a permitir sobrevivir durante días, meses o incluso años enquistada. En el momento que las condiciones de vida mejoran, automáticamente el alga deja de producir ese carotenoide y vuelve de nuevo a una actividad normal. En el momento que se enquista es completamente transparente y a medida que las condiciones atmosféricas o del lugar en el que se encuentra, del fluido, van cambiando, automáticamente ella comienza a generar esa astaxantina, ese ketocarotenoide, y cambia de color, pasa del transparente al rojo.
Una vez descubierta la causa, la siguiente cuestión era resolver su procedencia. ¿De dónde había venido esta microalga? Para averiguarlo, se realizó un análisis estadístico de los datos tomados en diferentes estaciones meteorológicas de la zona y se investigó el agua de estanques y pantanos en un radio de 200 kilómetros. En ninguno de los embalses se detectó la presencia de la Haematococcus pluvialis, pero sí se detectó que caía cuando los vientos venían del oeste y del noroeste.
Se registraba muy localmente en este punto y que probablemente pues tenía que venir transportada de la parte occidental porque venía con los vientos dominantes de los días de lluvia, con lo cual podemos pensar, de hecho hemos analizado los modelos numéricos de corrientes de viento en el Atlántico durante los días en los que hubo registro de la presencia de este alga en el agua y observamos que las principales corrientes proceden del otro lado del Atlántico, de la costa norteamericana, y que probablemente pues pudiese existir una correlación entre el transporte por el viento de este alga y su presencia en otras zonas en el continente norteamericano.
La investigación estableció una posible relación entre la caída de la lluvia roja analizada y un fenómeno que ocurre cada 10-15 años en California, que vuelve de color rojo las aguas marinas. Pero era la primera vez que esto ocurría en Zamora. ¿Por qué no había ocurrido antes?
El hecho de que no se haya producido en tiempos pasados en toda esta zona de Zamora, sino que haya ocurrido precisamente ahora, nos da mucho que pensar, ¿no? De hecho, es muy probable que esté relacionado incluso con el cambio climático y con las corrientes del Atlántico, con las jet stream del Atlántico.
Para tranquilidad de los vecinos, las investigaciones han demostrado que el agua, aunque roja, sigue siendo potable y que se puede utilizar tanto para el riego como para el consumo humano con total seguridad.
Como sabemos, las algas son probablemente los organismos más perfectos que existen en la naturaleza. Son capaces de depurar el agua, están llenos de nutrientes y de compuestos útiles para la alimentación. También se utilizan en farmacología, en dietética, en cosmética. Sirven para la fabricación de papel, con ellos se obtiene biocombustible, reducen el CO2. Es decir, las algas tienen muchísimos beneficios para el ser humano, ¿no?
La astaxantina que produce la Haematococcus pluvialis en situaciones de estrés es un carotenoide, un poderoso antioxidante comparable a la vitamina E que tiene propiedades muy beneficiosas para el cuerpo humano. Actualmente se comercializa en diferentes formas con fines médicos y es muy utilizada en cosmética para cremas solares y de antienvejecimiento.
Ayuda a mejorar el rendimiento cognitivo, con lo cual es útil también para los niños. Es capaz de combatir el estrés oxidativo, por lo que es muy beneficioso para la piel, para la vista y la salud celular, ¿no? De hecho, en estudios que se han realizado con la toma sistemática de este carotenoide, pues aproximadamente en unas 8 semanas se puede observar cómo disminuye notablemente la presencia de arrugas en la piel, ¿no? Es decir, que es un potente antioxidante.
Aunque tiene numerosas propiedades que benefician al ser humano, esta microalga, como todo, produce efectos adversos si se abusa de su consumo.
Son muy poco frecuentes, pero los tiene. Por ejemplo, produce síntomas evidentes de disminución de la presión arterial, aumento del crecimiento del cabello debido a los cambios hormonales, produce la disminución de niveles de calcio en sangre, también disminución de la libido y aumento de las mamas en los varones, ¿no? Es decir, que bueno, pues tiene tomado sin control, como todo, tiene que haber un equilibrio, pero tomado sin control, pues bueno, pues puede producir efectos adversos.
Además de sus beneficios para el ser humano, el Haematococcus pluvialis sirve de alimento a animales como gambas, cigalas, bogavantes, cangrejos y otros que también le deben su color rosáceo.
Forma parte de la dieta de los salmónidos en piscifactorías. De hecho, Haematococcus es la responsable de proporcionar ese color asalmonado que tienen tanto las truchas como los salmones, y también es la responsable de la coloración del plumaje que tienen, por ejemplo, los flamencos.
Hoy en día la lluvia roja sigue cayendo en Ayó de Vidriales y Fuente Encalada, en Zamora, pero los vecinos ya no temen conspiraciones ni envenenamientos. Saben que pueden utilizar el agua con total naturalidad y que el fenómeno, aunque bastante llamativo, es perfectamente natural y tampoco es tan raro. De hecho, esta lluvia roja ha caído alguna que otra vez en algunas zonas de La Rioja, de León e incluso de Madrid.
Pues ya ven ustedes qué cosas tan curiosas pasan por el mundo. Nos lo contaba Carmen Martín Tejeda en su reportaje de este lunes. Y asómbrense ustedes, o no dejen de asombrarse, mejor dicho, porque hoy la Universidad Carlos III presenta el prototipo de una bioimpresora 3D capaz, atención, de crear piel humana totalmente funcional. Es una piel apta para ser trasplantada a pacientes o para la investigación y prueba de productos cosméticos. ¿Ven ustedes? Ahora que hablábamos con Carmen Navarro, productos químicos, productos farmacéuticos. Bueno, de todo esto nos va a hablar Gloria Talavera, porque ya está precisamente allí en la Universidad Carlos III con nuestra unidad móvil. Gloria.
Hola, ¿qué tal? Y aquí os hablo y os saludo desde el Laboratorio de Bioingeniería, un lugar muy importante, decíamos, donde se ha desarrollado esta investigación. Detrás de ella, muchos científicos españoles creando esta bioimpresora de tres dimensiones de piel humana, decíamos, muy importante porque es uno de los primeros órganos humanos vivos creados por bioimpresión. Y estamos con José Luis Jorcano, que es profesor del Departamento de Ingeniería. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Una auténtica revolución, o así nos parece a nosotros, ¿no?
Sin duda, la idea de aplicar las técnicas de impresión en tres dimensiones a la construcción de tejidos, es decir, la generación de bioimpresoras, es una idea muy, muy innovadora y muy revolucionaria que cambia la manera que teníamos de concebir cómo construir órganos humanos.
¿Cómo podríamos describirlo? Porque, claro, es muy difícil contarlo, ¿no?, cuando uno no está trabajando en este laboratorio, para que la gente entienda cómo es su funcionamiento. Hablamos de una bioimpresora. Ahora la clave estará en las biotintas, me imagino.
Bueno, sí, hablando de una manera muy, muy simple, de un proceso que en realidad es muy complejo, podríamos decir que, en primer lugar, una bioimpresora es, hasta cierto punto, parecida a una impresora en tres dimensiones de las que están en el mercado. La gran diferencia es que estas utilizan plásticos y polímeros de plásticos y los polimerizadores que necesitan, y esos son sus tintas, ¿no? Mientras que nosotros tenemos que trabajar con sistemas biológicos, con células, con proteínas, con iones, con medios nutrientes para que las células crezcan. Es decir, nuestras biotintas están compuestas por materiales biológicos que son mucho más sensibles y es mucho más difícil trabajar con ellos. Por lo tanto, hay que adaptar las técnicas de impresión en 3D a lo que es la bioimpresión en 3D.
Podríamos decir que esta fase, ¿no?, todavía está en desarrollo, me decía yo, la de aprobación, ¿no?, de la aplicación de esta piel, ¿no?, para poder ser utilizado.
Bien, esta piel tiene dos tipos de aplicaciones fundamentales. Una es de tipo industrial, que es para testeo de productos farmacéuticos, es decir, nuevos medicamentos, productos químicos de gran uso o productos cosméticos, ¿no?, que ya no se pueden testear en animales. Y por otra parte, esta piel, por su funcionalidad y su similitud con la piel humana, es susceptible de ser utilizada en pacientes humanos para tratar, pues, defectos en la piel de humanos. Cada una de estas actividades tiene regulaciones diferentes, ¿no?, y bueno, pues estamos en el proceso de obtenerlas, en fin, en diferentes ámbitos.
Lo que está claro es que se utilizan, decíamos, únicamente células y componentes humanos, ¿no?, para producir una piel bioactiva y que genere su propio colágeno humano.
Sí, en el proceso que nosotros hemos diseñado, que en realidad es un proceso que manualmente ya lo veníamos utilizando hace años y con él se han tratado a pacientes, en particular a grandes quemados, en unidades de grandes quemados de España, lo que hemos hecho con la bioimpresora es pasar a un proceso automatizado y estandarizado, que para la empresa que lo está desarrollando pues es muy importante, ¿no? Y que permite además producir en grandes cantidades y por lo tanto a precios más económicos.
¿Porque cuánto tiempo tiene que pasar desde que esto es un prototipo hasta que se convierta en una realidad?
Por lo que sé de la empresa Biodan, el prototipo industrial está muy muy próximo, estamos hablando de pocos meses, y lo que es más difícil de controlar es la aprobación regulatoria, que son procesos que dependen de agencias que, bueno, tienen sus propios ritmos de trabajo.
Para llegar a una investigación de estas características, me imagino, hay detrás muchísimos científicos y cuánto tiempo, ¿no?, de trabajo.
Mucho tiempo y muchos científicos. Hay que tener en cuenta que nosotros el método, digamos, manual de producir piel, pues lo pusimos a punto en torno al año 2000. Y de hecho más o menos ahí es donde lo patentamos, y eso fue una parte muy muy dura de investigación, porque eso sí que es un proceso totalmente único. Y para pasar esto a bioimpresora llevamos trabajando 3 años aproximadamente. Pues también, si tengo que dar un número de personas que hayan estado implicados ellos en ello, desde los tres centros públicos y la empresa que colaboramos, pues yo diría que fácilmente 10-12 personas.
Hablando de las ventajas de esta tecnología, ya lo nombraba nuestro invitado, una de ellas, ¿no?, es que esta bioimpresión permite generar piel mucho más económica en un proceso, me imagino, también más rápido.
Sí, lo que es el proceso de bioimpresión es muy rápido. Realmente en lo que costaría imprimir un metro cuadrado de piel, pues que es aproximadamente la mitad de la superficie corporal humana, el propio proceso de impresión no duraría más allá de un día. Lo que ocurre es que para que la impresora empiece a funcionar, uno tiene que tener las biotintas listas, es decir, tiene que tener las células y todos los demás componentes listos para cargarlos en la impresora, para que la impresora imprima. Y la etapa limitante temporalmente es la producción de las células. Uno parte de una biopsia pequeña de un paciente y obtiene un número muy limitado de células. Entonces uno tiene que amplificar primero separadamente estas células hasta que llega a tener los cientos de millones necesarios para que entonces la impresora entre en acción. Y esa es la etapa limitante en el tiempo.
Como decíamos, José Luis Jorcano es profesor de este Departamento de Bioingeniería de la Universidad Carlos III de Madrid, pero hay otras instituciones implicadas.
Sí, está también implicado en el CIEMAT, con el cual la Universidad Carlos III ha constituido una unidad de investigación biomédica. Está el Hospital Gregorio Marañón y está la empresa Biodan,
que será la que finalmente saque al mercado esta impresora en 3D, ¿no?
Efectivamente, Biodan tiene nuestras patentes, tanto de la producción de piel manual como las que ella misma está generando ahora con el prototipo industrial, y será la encargada de sacar al mercado la piel producida por esta bioimpresora.
Damos las gracias a nuestro invitado, a José Luis Jorcano, por acercarnos esa tecnología, ese proyecto científico en el que hay implicadas varias instituciones. A nosotros nos parecía ciencia ficción, estamos comprobando que es auténtica realidad, y nos alegra saber que hay muchísimos españoles que han estado detrás de este proyecto. Es piel apta, decíamos, para ser trasplantada a pacientes o para la investigación, incluso para probar productos cosméticos, químicos y farmacéuticos, y se hace a partir de esta bioimpresora en 3D. Eli, aquí en Leganés estamos, pues y hemos podido comprobar cómo funciona.
Te iba a decir, Gloria, que si a ti te parece ciencia ficción, yo que ni siquiera puedo verla, más que a través de tus palabras, me tiene absolutamente fascinada. Un beso enorme, Gloria.
Hasta luego.
Hasta
gracias,
luego.
Gracias a nuestro invitado también, muy amable, gracias.
Un placer, muchas gracias.
Hasta luego.
Escapé de norte a sur.
Libros, música, deporte, confidencias. Cada día en De Uno en Uno damos la bienvenida a gente con algo que contar.
Fui nadando de este a oeste.
Mi abuela una vez me dijo... yo estaba muy desencantada con un chico que me dejó a los 15. y me dijo, cariño, no hay cosa peor que seguir que perseguir la sombra de un fantasma. De alguien que no...
Una mujer no sabia, tu abuela.
Mi abuela, ay. Fantasmas.
Solo sabes tú quién tiene.
De Uno en Uno. De lunes a viernes a la una de la tarde en Onda Madrid. www.ondamadrid.es.
Clara, buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntame a quién pertenece esta voz tan personal.
Bueno, pues quien canta es Esther, uh-huh. Es Bambiquina, es bueno, pues una artista que se ha pasado los últimos meses con su último disco, Referencias, pues visitando festivales, ha estado en Womad Cáceres, ha uh-huh. estado también en su edición en Reino Unido, ha estado tocando en multitud de sitios y, bueno, pues recogiendo todo lo sembrado,
sí.
que ha sido mucho. Uh-huh. Y ahora, haciendo un poquito de balance, el próximo 2 de marzo va a volver a tocar a Madrid, después de tantos meses de un lado a otro, con un gran concierto que va a ser, de alguna manera, una segunda presentación de este disco que tantas alegrías le ha dado, con uh-huh. este sonido tan característico, fronterizo, con de raíz, folk, tan característico de Bambiquina, de Esther.
Uh-huh. Esther, Bambiquina, ¿qué tal?
Muy bien.
¿Cómo va floreciendo lo sembrado?
Pues la verdad es que favorablemente, estamos muy contentos, y le decía antes a Clara que echando la vista atrás, ¿no? El 2016 uh-huh. nos ha ido realmente bien y hemos crecido mucho. Y bueno, a ver, el 2017 se presenta también de buena manera.
Uh-huh. Ya ha dicho Clara que vienes a actuar el próximo 2 de marzo. Uh-huh. Yo no sé si se requiere una preparación especial para venir a Madrid.
Pues, hombre, Madrid siempre es una plaza importante, ¿no? Mis músicos, además, son todos de Madrid. Y aunque yo soy de Extremadura, siento también
no,
Madrid como un poco
no
mi
me
casa.
Lo puedo creer. Sí, sí. Con ese acento,
acento
de
me delata.
No puede ser.
Pero Madrid es mi segunda casa. Llevo ya 8 años viviendo aquí desde que, bueno, vine a estudiar y luego me quedé. Y siempre hay una emoción, ¿no? Especial, nervios de esos bonitos y de esos buenos, ¿no? Uh-huh. Y hacía mucho que no tocábamos aquí desde abril, desde la presentación. Entonces, como decías, va a ser una segunda presentación del disco y hay muchas uh-huh. ganas y mucha ilusión.
Bueno, ¿cómo una extremeña se deja seducir por los sonidos del folk americano?
Bueno, Extremadura al final está al oeste, ¿no?
Y, a ver, ¿verdad?
Y bueno, es un poco influencia. Vinilos que había por casa de Dylan, de Neil Young, ¿no? Que te llevan a ese cauce y componer por ahí siempre me ha salido de una manera muy natural.
Uh-huh. Bueno, muy fronterizo, muy centroamericano uh-huh. es el aire de este videoclip. Escuchábamos el tema Escorpiones de Tequila uh-huh. y es un videoclip que se está compartiendo mucho, se está haciendo muy viral, porque es que es muy especial. Y es que no hay muchos videoclips, creo yo, en la historia del género, rodados con frutos secos. Es decir, personajes, cacahuete. Es una historia, pero que, ojo, yo no sabía que tuvieran tanto margen para la emoción, para el drama, para la expresividad.
La expresión
y
de un cacahuete.
Sí, son cacahuetes mariachi buscando venganza.
Sí, sí, sí. Ajá.
Y la verdad es que, bueno, pues su director, Juanjo Ramírez, que ya había rodado una peli con cacahuetes, que se llama Gritos en el pasillo, yo era muy fan y le mandé un correo, simplemente, pues eso, en calidad de fan, me encanta tu trabajo, tengo esta canción, creo que iría perfecta con cacahuetes. Se lo propuse y el proyecto salió adelante. Y la verdad es que el resultado está bien bonito, es una pieza muy original que, bueno, recomiendo a todo el mundo que se meta en YouTube y que la vea. Y la verdad es que quedó muy, muy chulo. Un aire timbartiano también, tienen las imágenes y está muy curioso.
Claro. Un cacahuete timbartiano, eso no me lo puedo perder, por favor, ¿cómo he podido vivir sin esto?
Claro, porque está hecho a base de stop motion, fotograma a fotograma, ahí moviendo los cacahuetes y hay con cacahuetes, claro, con su expresividad, con sus
ojos. Sí, de hecho hay varios del mismo personaje, hay varios pues con distintos gentes.
Algún pistacho,
Algún pistacho, también hay una nuez coyote.
Sí,
mira.
Sí. Pero el primer videoclip de la historia rodado con frutos secos.
Me encanta. Oye, después de aquel EP Caravanas, ahora estás con este EP Referencias. ¿Por qué ese nombre?
Pues al final hay bloques de canciones muy diferentes, ¿no? Porque hay temas que son más country y otros más folk, desde la raíz más tradicional, pero también hay temas muy experimentales que se acercan a la psicodelia, ¿no? Entonces, yo quería que el nombre, de alguna manera, aglutinara bloques de canciones tan diferentes y al final, pues, el disco es resultado de toda la música que me ha influenciado a lo largo de mi vida. Y creía que Referencias era una buena manera de darle nombre a bloques de canciones muy diferentes, pero que tienen como punto en común ese rock americano que cantamos siempre en castellano.
Oye, ¿te podemos escuchar?
Claro, te he traído la guitarra y
pues
estoy
te
preparada.
Escuchamos y luego seguimos charlando. Perfecto. Con Bambiquina. Esther, qué bonito.
De
verdad. Oye, ¿quién fue la primera persona que se dio cuenta de que tú eras casi el equivalente de Dolly Parton, pero en castellano, es verdad?
Pues no sé, quizá mis padres, había una guitarra por casa de mi hermano cuando era pequeña y tal, la cogí y di un primer concierto en el salón y quizá fueron los primeros sorprendidos.
Dijeron, mira lo que tenemos en casa, por Dios, esta niña, ¿no?
Y luego recuerdo que mis primeros conciertos también fueron en la residencia de estudiantes, cuando llegué a Madrid, pues ahí en un salón de actos que había, quizá fueron mis primeras tomas de contacto con público, ¿no?
Uh-huh. Viniste a Madrid a estudiar publicidad.
Eso es.
En publicidad, además, bueno, pues tuviste también uno de los momentos en los que yo creo que han sido importantes también para tu carrera, que fue un anuncio de IKEA.
Sí, uh-huh. Al final, todas esas abuelas de España que te dicen, ¿qué es eso de estudiar publicidad, hija? ¿Tú vas a salir en los anuncios? Pues al final les di un poco la razón, porque normalmente los creativos son los que están detrás del anuncio, uh-huh. Pero en este caso tuve la oportunidad de vivir cómo se rueda un anuncio desde el otro lado, ¿no? Uh-huh. Haciendo de actriz, y la verdad es que todo suma, y esto fue una experiencia también muy, muy divertida. Y una casualidad, ¿no? De esto que haces el casting, necesitaban una chica que cantara, pues así un rollo folk y que tocara la guitarra. Y al par de días me llamaron para contarme que me habían seleccionado y que iba a protagonizar efectivamente el anuncio para IKEA. Así que...
Fíjate, volviendo un poco a tu música, ¿no? Yo siempre había pensado que la música, porque es verdad que tú haces una música muy folk, uh-huh. No iba a encajar muy bien con el, si no la cantabas en inglés. Y en
es
cambio, se te escucha, no, pero yo te escucho cantar y no me chirría nada en absoluto, lo cual es un gran mérito.
Cuando estás componiendo, igual sale cualquier melodía y tú uh-huh. te pones a cantar encima un poquito en inglés sí. y siempre... suena mejor, ¿no? Sí. Tiene esa sonoridad, o sea, es música americana, está hecha, ¿no?
Es grande,
pero
¿no?
yo creo que la marca de la casa es precisamente esa, hacerlo diferente, no hacer rock americano en castellano, que aunque parece una incongruencia, yo creo que tiene mucho sentido. Y oye, que el español también tiene Hombre. Mucha fuerza, ¿no? Con esas R's, esas ñ's, ajá. y yo creo que este tipo de historias contadas en castellano también merecen la pena escucharlas.
Bueno, a ver si te está escuchando Trump, que ya sabes que ha quitado el castellano de la
ya,
página
madre
de la
mía.
Casa Blanca. En fin, estamos en otra era.
Sin comentarios.
Bueno, ahora siguen a este concierto el 2 de marzo en el Teatro Lara, ese concierto grande con toda la banda, uh-huh. que es además una banda... con grandes músicos,
sí,
con buenos
una
músicos,
gran trayectoria, llevan más de 20 años
muchas
tocando.
Muchas bandas que conocemos bien.
Eso uh-huh. es, y es un gusto tocar con ellos.
Sí, aparte de este gran concierto, insistimos en el 2 de marzo en el Teatro Lara, luego, bueno, pues quedan, ya dentro de poco tenemos la primavera aquí, uh-huh. los festivales, el verano.
Sí, cerrando festivales aún no podemos confirmar nada, pero la verdad es que el verano pinta muy bien. Y luego 17 de marzo nos vamos a Barcelona, al Festival Guitar de Barcelona, y el 18 estaremos en Zaragoza. Así que bueno, cerrando fechas, y luego en verano tenemos pensado ya empezar a grabar nuevo disco, pero bueno, todavía le queda bastante vida a estas referencias y estamos deseando uh-huh. tocarlo en cuantos más sitios mejor.
Claro. Bueno, debe ser muy sencillo estar metida de lleno, en este caso en referencias, y al mismo tiempo, me imagino, seguir componiendo para el próximo disco, ¿no?
Sí, componer casi que es un proceso constante, ¿no? Aunque estés de viaje, siempre en esas vueltas a casa, por ejemplo, cuando voy a Extremadura compongo mucho. Entonces, a lo largo de esta gira también he ido componiendo nuevos temas que han ido surgiendo y la verdad es que ya tenemos disco casi completo. Así que ahora también un proceso bien bonito, estamos montando canciones, eligiendo cuáles sí, cuáles no. Y bueno, se va compaginando.
Uh-huh. O sea, que eres prolífica en la composición.
Sí, la verdad es que, bueno, siempre están surgiendo cosas.
Y dices de los viajes son un buen momento. Claro, también para el tipo de música que haces.
Pues sí, la carretera expira.
Le va mucho, ¿no?
Sí, y ya te digo, yo siempre, por muy cansada que esté, aunque haya tenido una semana, siempre el ratito para mí de coger mi guitarra por la noche y ponerme a tocar, nunca lo pierdo y nunca espero perderlo.
Uh-huh. Nuestros oyentes, que son los oyentes de hoy en Madrid, no lo saben, pero te has cantado toda la canción con los ojos cerrados.
Sí, la verdad es que siempre, bueno, hace poco me hicieron una entrevista y me preguntaban, ¿no? Dicen, ¿hay algo de místico en tu manera de cantar? Digo, qué bonito, porque es cierto, yo soy una persona además muy vehemente y si me veis hablando, ¿no? Que bastante nerviosa además. Y siempre cuando canto, pues lo siento de una manera muy especial, ¿no? Yo creo que eso en los directos también se transmite.
O sea, que eso lo haces, digamos, como ejercicio de introspección y no como barrera por timidez para no... No vernos a Clara y a mí en estos momentos, por ejemplo, ¿no?
Además, soy una chica bastante extrovertida, no me suele dar uh-huh. mucha vergüenza, pero cuando canto es, no sé, es casi... Mira, yo tenía una foniatra que decía, cuando cantes, da igual que haya una persona o un millón, Canta como si lo hicieras para toda la humanidad. Entonces, yo concibo cantar como un acto tan tan puro y tan casi sagrado, ¿no? Que forma parte de mi manera de vivirlo, ¿no? Pues cerrar los ojos y sentirlo al máximo.
Uh-huh. Oye, ¿te podemos escuchar otra?
Sí.
Es que me he quedado con ganas de un poquito más.
Ok, hacemos otra.
Venga, cierra los ojos, coge la guitarra. Bueno, al revés, primero coge la guitarra bien y después...
Pues si os parece, vamos a hacer Escorpiones de Tequila,
venga,
la del videoclip que comentábamos.
Fenomenal.
Y así os cuento la historia.
Perfecto, estupendo.
Cuenta una leyenda añeja que por tierras de coyotes viajaban siete mariachis regalando sus canciones. Dentro de sus guitarrones guardan 10 kilos de hierba para alegrar los corazones de los cuates que congregan. Le perdieron ya el respeto al cacique y a la mafia. Luego les sirve mi otra chela que suena a la serenata. Traficantes a lo macho, escorpiones de tequila. Los gringos colgados de sus cuerdas bendecidas. Cuando suben los licores aullan a la luna llena y le sacan los colores a la pálida tristeza. Y le sacan los colores. Fue su fama que llegó a oídos indiscretos y el cartel le sorprendió en una noche de concierto. 7 balas como fin en mitad de una ranchera. Esa noche no hubo disco, en el cartel no se juega. Traficantes señalados, escorpiones de tequila. Piedad y sangre fría, ya no suben los licores, bajan las almas en pena, despertaron a dolores, disparos de metralleta. Dicen que de madrugada se oyen cantos de victoria en cantinas ya cerradas y un aroma verde va perfumando las esquinas. Son los 7 mariachis con su vieja mercancía. Traficantes a lo macho, escorpiones de tequila. Los gringos colgados de sus cuerdas bendecidas. Cuando suben los licores aullan a la luna llena y le sacan los colores a la pálida tristeza.
Vaya historia, ¿eh? Oye, ¿dónde te inspiras tú? Porque tú en la frontera de México no vives.
Pues esta historia está un poco inspirada en las pelis de Tarantino, ¿no? Y de Robert Rodríguez, esos cárteles mexicanos, ¿no? Esas mafias. y estas pelis, estas series, ¿no?, que están tan de moda, ajá, Narcos y todo esto.
Sí.
Y bueno, es un homenaje también eso a las pelis de Tarantino.
Bueno, era casi una película, la sí, canción, estábamos pues, aquí y no perdíamos, claro, el salto. El videoclip de Cacahuete, ahora mismo me lo voy a poner, claro que sí.
Y esto con una trompeta y con todo lo demás. Imagínate. En el concierto del 2 de marzo en el Teatro Lara, bueno, suena ya espectacular, se nos va a poner los pelos de punta.
Va a ser un concierto seguro, único, muy bonito, y estáis invitados todos, por supuesto.
Pues muchísimas gracias, y gracias por haber aceptado también la invitación a estar con
un
nosotros,
placer,
Bambiquina. De verdad, me ha encantado
muchas
escucharte, y ahora me veo yo el videoclip rápidamente. Claro, bueno, claro, está muy emocionada con el videoclip, pero me parece una música muy, muy original. No pareces extremeña. Parece, no, nada, americana de la misma zona de los espaldas mojadas.
Y si me ven, porque los oyentes no me ven.
Bueno, es verdad.
Soy muy rubita y la verdad,
exacto,
es que
tampoco.
Cuando voy por la Plaza Mayor me hablan en inglés.
Bueno.
Me ofrecen los bocadillos de calamares en inglés, que lo sepáis.
Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Clara.
Gracias.
Hasta luego.
Nos marchamos porque van avanzando los minutos, vamos llegando a la 1:00 de la tarde. Ya saben que aquí